Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Whisky Glen Moray Classic, traído por Bodega Tres Blasones, single malt escocés de la zona de Speyside. Pemode, empresa constructora.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bueno, volvemos. Muy buenas tardes a aquellos que nos están sintonizando recién ahora. Les contamos que estamos con Alejandro Signorelli, hablando de Malvinas. Toda una historia, sí, y una movilización para todos nosotros. ¿Qué opinás de esto que pasó en los 40 años? ¿Qué viste?
Bueno,
Me imagino que habrás participado de alguna, o habrás visto.
¿Cómo lo ves? estuve siguiendo todo lo que se está haciendo. Yo lo veo como algo muy bueno, como algo muy positivo. Me parece que cada vez más se trata el tema con respeto. Con respeto y con rigor, digamos. Que antes yo estaba acostumbrado a que en los medios masivos de comunicación se hablara con mucha inexactitud, digamos, de fechas. Se equivocaban las fechas, decían cosas que no eran, simplificaban, ¿viste? Y ahora es como que hay, como que la gente que... Te doy un ejemplo concreto. En TN, Gustavo Tubio, Mario Marquich, Guillermo Lobo, son toda gente que sabe del tema y le han dado lugar. Entonces se ha tratado el tema bien,
con más responsabilidad. ¿Hay un frente común respecto de los vamos a los temas más políticos, respecto de veteranos de Malvinas? ¿Hay un frente común? ¿Hay grieta?
Sí, hay una pequeña grieta, te diría.
Para que la gente sepa un poco cómo está.
Sí, bueno, hay un pequeña grieta. ¿Por qué te digo? Porque hay como una, no sé, el 90% de los veteranos tienen la misma idea, simplemente reivindicar lo que ellos hicieron: honor, patria, bandera, reclamar los derechos, simplemente eso. Hay un pequeño grupo que se ha aprovechado digamos, creo yo, es mi opinión esto,
se ha
aprovechado de lo que hicieron para ganar espacio político y para ganar cargos políticos, digamos. Son algunas agrupaciones que están perfectamente identificadas y que todos los veteranos las conocen, que de hecho tienen cargos políticos, están a cargo del Museo Malvinas, que de Malvinas tiene poco, digamos.
¿El Museo Malvinas, dónde está, acá en Capital?
Sí, está atrás de la ESMA. Y parece un museo de fauna y flora, digamos. Sí. Que como fauna y flora está buenísimo, pero
no representa nada de la guerra.
Nada, yo no he visto nunca ningún veterano emocionado. Y hay muchos museos privados a lo largo del país que no son de ninguna institución pública, o mismo museos adentro de unidades militares, el Museo del Regimiento tal, el Museo de la Unidad Aérea tal, que
tiene,
son valiosísimos.
Claro, su memoria para...
Exacto.
Un tema, un tema delicado, pero que me gustaría que tu percepción. Yo me acuerdo que estaba en casa... cuando nos enteramos, que fue, para mí fue conmocionante, el hundimiento del crucero General Belgrano.
Sí.
Tu mirada política y humana del tema.
Bueno, la mirada humana no puede ser una sola, ¿no? Una tragedia que se llevó a la mitad de los muertos argentinos en la guerra. En la guerra de Malvinas murieron 649 argentinos, de los cuales 323 fueron del Belgrano. Con lo cual te da una dimensión real de lo que fue. El Belgrano tenía casi 1.100 tripulantes a bordo. Era un crucero, digamos, una de las naves de guerra más grandes que tenía la Argentina. Muy antigua. De hecho, zafó de Hiroshima.
O sea, estamos hablando de 1940.
De Pearl Harbor, cualquier cosa.
Ah, bueno, 1941.
Exacto. Y bueno... Esa es la dimensión humana, una tragedia, ¿sí? lo remarcable de ahí es que se hundió con los 1.100 o 1.090 y pico, no me acuerdo el número exacto, de tripulantes a bordo, y se rescataron a más de 700, uh-huh. a 700, casi 700.
Entonces, ¿por qué Inglaterra
hay una, no hay muchas explicaciones, solo hay especulaciones. Para mí la especulación que para mí más,
cierra
es que se quería la guerra, digamos. En ese momento ya a Inglaterra le convenía la guerra, porque el crucero General Belgrano es hundido el 2 de mayo, un domingo, si yo no recuerdo mal. Uh-huh. Un domingo. El sábado, el día anterior, el primero de mayo, la guerra empieza el primero de mayo.
Exacto.
Con el ataque inglés, ¿sí? A Puerto Argentino, bombardeo aéreo a Puerto Argentino. Al mismo tiempo, el presidente del Perú, el arquitecto Belaúnde Terry, había presentado un plan de paz que estaba en vías de ser aceptado por Argentina. Ese domingo 2 de mayo a la mañana, Galtieri le comunica a Belaúnde Terry que iban a aceptarlo. Era la primera vez en todo el proceso de negociación que arrancó el 2 de abril, estamos hablando de un mes después,
claro.
Había venido Haig a Argentina, el secretario
de Comercio
de Estados Unidos. Bueno, habían fracasado todas las negociaciones. La única que tenía alguna perspectiva de ser positiva era la de Belaúnde Terry. Y Galtieri le dice el 2 de mayo a la mañana que a las 7 de la tarde en el salón no sé qué de la Casa Rosada se iba a firmar por parte de Argentina. Bueno, a las 4 de la tarde hunden al Belgrano. Entonces, las conjeturas son de que por más de que estaba fuera de la zona de
exclusión, que Gran Bretaña la quería pudrir, digamos. Sí, no había vuelta atrás.
No había vuelta atrás.
O sea, hundieron el Belgrano y ya no podía.
No había vuelta atrás. De hecho, el submarino Conqueror, que es el que lo hunde, hacía 3 días que lo venía siguiendo.
Bueno, las últimas, porque ya nos está corriendo el tiempo. A ver, al 43000114 llamó Juan. Dice, para mí Malvinas es una de las causas que aún une a todos los argentinos y además es el símbolo de la resistencia de un pueblo para con el poder hegemónico mundial. Yo, ¿las leo yo cargadas las respuestas o vienen cargadas solas? Porque yo siendo, no, viste...
Mirá, me escucho acá.
Sí.
Muy bueno el programa, soy veterano de guerra. De Malvinas, ¿no? Y estuve en Pradera de Ganso. Muy bueno hacer conocer la historia que pocos conocen. Y nadie puede amar lo que no conoce.
Perfecto.
Andrés de Flores, ¿qué tanto poder tiene un crucero si al ser tan grande es un blanco muy fácil? Es una pregunta muy técnica, quizás.
Sí,
¿no?
Depende de la escolta que tenga.
Pero
y
es
del
que
armamento.
Era para llevar gente a Malvinas, tropa no,
Malvinas. No. El crucero tiene un poder de fuego de cañones, digamos.
Pero el crucero General Belgrano, su misión era llevar soldados a Malvinas, pues si llevan 1.000 personas, 1.000 soldados.
No, era parte de un grupo estaba junto con el Bullard, con el Piedrabuena y con un buque tanque que los abastecía, que era la flota sur. De una acción de pinzas que la Armada proyectaba sobre la flota británica. Había una flota norte, una flota que iba por el norte y otra que iba por el sur. Esta era la que iba por el sur.
Yeah.
Pero ya esa operación había sido cancelada, sería largo de explicar por qué, pero había sido cancelada y estaban volviendo.
Estaban
proa a las islas. No, necesita los 1.000 tripulantes para operar todo lo que tiene.
Ah, no es que, claro, no es que llevaba.
Necesita los 1.000 tripulantes para operar todo lo que tiene. Tenía 5 torretas de 3 cañones cada uno de 150 milímetros. Es una cosa descomunal.
Acá hay una respuesta, una pregunta rara, porque llamó Mateo de Caballito, dice, al 50319801. Dice, ¿qué tan relevante es la guerra de Malvinas en la historia? Digo, porque en cuanto a muertos hubo el equivalente a un día de COVID en la Argentina. Bueno, es distinto, o sea, no me parece, ¿no? Ahí ya me meto un poco. Yo sí, no puedes comparar, estoy de acuerdo, han muerto no sé cuánta gente, ha muerto algún día 1.000 personas acá por COVID, pero me parece que tiene otro sin. Son cuestiones totalmente diferentes.
Son diferentes,
¿no?
Sí.
No tiene nada que ver, tiene que ver con... Bueno, y finalmente tenemos Santiago, dice, súper interesante la charla de Malvinas que están teniendo. Muy interesante el invitado que tienen para hablar. Felicitaciones, te agradecen.
Bueno, gracias.
Bueno.
Lástima que se termina. Pero...
Se termina, porque son 6:15. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, no, Alejandro.
Gracias a
usted. Sé que estuviste dando vueltas por es un especialista, los especialistas. Pero bueno, le agradecemos también a la gente.
Y ahora se va a una charla encima.
Voy a escuchar una charla.
Vas a escuchar una charla.
De Malvinas. Sí.
Bueno, me alegro mucho, te agradecemos.
No dejas de aprender, no dejas de...
Y nunca se deja de aprender.
Pero sentís que hay cosas que después de 40 años se siguen conociendo y seguís sí. aprendiendo, ¿no?
Sí, muchas, muchas. Sí. Más a nivel de detalle, por supuesto.
Claro, sí, pero sí, 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 sí.
Obvio.
Sí, sí, muchas.
Qué lindo, bueno.
Bueno, muchísimas gracias,
gracias, Ale, por
gracias
estar,
Alejandro.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Te cuento, bueno, se emocionó mucho la gente, no sé si va a ser editorial, me contaron que hubo un llamado recién, Tincho.
Sí, llamó Javier de Avellaneda, de 56 años, es de la clase 1965 y nos contó, entre muchas cosas, pero bueno, resumidamente así, porque la verdad estaba para sacarlo al aire. Llegaba el sábado a la noche y yo me angustiaba porque pensaba que me iban a llamar, pero a la vez sabía que era mi obligación. También comentó que se habla siempre de los veteranos, pero no del personal de cuadro, que son aquellos que fueron torturados por los ingleses. No hay que olvidar, pero teniendo respeto siempre también por los ingleses.
Qué lindo, qué bueno mensaje.
Bueno, la gente se quedó, hubo de todo, ¿no? Tremendo.
Sí, la verdad que nos dimos un lujo, ¿no? De trayendo a Alejandro que la verdad lo explica con una claridad y,
sí,
y muy nos hace sentir que estamos ahí.
Sí, es una época. Vos sabés que yo contaba recién, yo me acuerdo perfecto el día de la recuperación de Malvinas, voy a usar el lenguaje correcto. El 2 de abril, me acuerdo, estaba me tomaba el 75 para ir al colegio, salí de casa, en esa época yo tenía 15 años, salgo de casa, vos tenías 16, salgo de casa y cuando llego a la parada del 75 me encuentro con un amigo de compañero de colegio, se llama Julio Montarón. No sé si estará escuchando el programa, hace años que no lo veo, pero me acuerdo perfecto que él me dice, che, viste, qué sé yo, qué pasó, y me dice, acabamos de recuperar las Malvinas, no usó recuperar, tomamos las Malvinas, y fue como, viste, y bueno, tuvimos esos meses, la gente ayudando, las bufandas, las cajas, los chocolates, la guita. La noche me acuerdo de Pinky y
Cacho
Fontana, se movió todo porque la gente empujaba todas las historias, ¿no? las historias de los soldados de la comunicación. Había un tema ahí con Chile que no le pude preguntar a Alejandro, pero también viste el tema de Chile, que nosotros tuvimos una hipótesis de conflicto muy fuerte con Chile por el Beagle, entonces una de las hipótesis era que Chile invadiera en el medio de... pero bueno, Vamos a cambiar el ángulo de la información. Ale quiere seguir hablando. Se vino con una remera de Malvinas. No sé si para el podcast se vino producido para.
Y la verdad que me sentí que la tenía ahí, hacía rato que no la usaba y digo, es el momento. La verdad que sentirme, qué sé yo, viste, desde este humilde lugar, sentir que le haces un pequeño homenaje, ¿no? A todo esto que. A nuestro querido país.
Bueno, te cuento, Alejandro, para volver a lo nuevo, vamos a hacer una mini editorial de
Dale.
Dos minutos. Te cuento lo siguiente. Vos sabés que el otro día estaba caminando por la calle Florida, bajaba por la calle Florida y Córdoba, y está mi amigo de 78 años, que es Lustrabotas. El tipo viene todos los días de San Justo. Y yo hacía mucho tiempo que no me gustaban los zapatos y me senté ahí, me pongo de paso a charlar con él. Precio del lustre de los zapatos, 300 pesos. Yo tenía que ir a una conferencia. El otro día es ayer, más concretamente. Bueno, y me pongo a hablar con mi amigo y, bueno, él, como siempre, 300 pesos, cómo andas del laburo, cómo viene todo. Y me dice, mira, me dice, la verdad, me dice, estoy haciendo 10 lustres por día. 10 zapatos por día, me dice él. 10 zapatos por día. 300 pesos por 10
día. 10 zapatos, 10 pares.
Claro. 10 pares, aclaro. Pero bueno, él lo dice así. 10 zapatos por día, me dice, 3.000 pesos. Se basan justo 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Él hacía, y digo, ¿y antes cuánto hacías? Y yo llegué a hacer 25 o 30 por día. Argentina. Te estoy contando un poco la historia. Me dice, por supuesto laburas 5 días por semana. Me dice, bueno, no hay turismo, los turistas no te dan, y no hay oficina, la gente no trabaja más, bueno, todo un problema. Y después escucho que el miércoles que viene va a haber 50.000 personas, hay una proyección de que acampen 50.000 personas en la 9 de julio. Olvídate que sean 50.000, porque bueno, los movimientos se exageran. ¿Te gustan 30.000 personas? ¿20.000 personas? General Villegas tiene una población, creo que de 15.000. Perdón, vamos a hacerlo más fácil. Pinamar tiene una población estable de 42.000 personas. Entonces, vos imaginate lo que te estoy diciendo. 42.000 personas. Imaginate toda la población de Pinamar acampando en la 9 de julio. No van a ser 50.000 ni 40.000, serán 20.000, 10.000 tipos acampando en la 9 de julio. Uno lo primero que dice es, porque después lo escucho a Larreta, no, uno, la extorsión, que nosotros, que aquellos, lo otro, y yo también soy uno de los primeros en quejarse en el tráfico y para mí es imposible llegar a la radio. Y después me quedo pensando, digo, hay 20.000 personas que se movilizan y van a acampar. Que vos no podés decir que esas 20.000 personas son 20.000 piolas que viven de los planes. Es la Argentina. La manejarán 200 tipos, 100, 50, 500 tipos, pero hay gente que se viene a acampar, ¿entendés? Porque estamos mal. Porque si vos estuvieras bien y si vos ganás, no sé, 80.000 pesos hoy o 100.000 pesos hoy, o 120.000 pesos, que es lo que tendría que ganar cualquier persona hoy para estar más o menos. Esa gente no viene a acampar. Por no. Más que venga Grabois, Baradel o Mongo Aurelio a decirles vayan a acampar a la 9 de julio, ¿no? ¿Entendés? El tema real es que estamos en esa zona crítica. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Y lo hago corto. Le digo, che, ¿y dónde vivís? Me dice, en San Justo. Me recuerda él, pues yo no me acuerdo. Me dice, tengo 2 horas de día, 2 horas de vuelta, siempre que no hay problemas de piquetes y de cortes. Porque cuando hay piquete y corte, me dice mi amigo, el lustrabota, me dice, yo tardo 3 horas y media en volver a San Justo. Y entonces yo simplemente quería decir que esto no se convierta en una guerra de pobres, en una guerra entre argentinos. Porque la verdad es que vos, Ale, te venís en el auto. Y cuando hay corte, puteás y dejás el auto a 5 cuadras o a 6 o a 7 y te venís caminando. Y yo también vengo en el auto y cuando, si no me vengo caminando, porque estoy acá y bueno, en vez de caminar, camino 40 cuadras, pero llego a las 40 cuadras. Pero estos tipos que vienen en San Justo, en Florencio Varela, que son los que trabajan y los que también sostienen al país, al final terminan siendo los más perjudicados. No ganan ni los de los piquetes y parece que la guerra es entre nosotros, cuando en realidad la batalla que se está dando y que se tiene que dar es cultural, es más educación, más solidaridad, más trabajo y más empleo. Pero no te la va a dar Miguel, que tiene que viajar a San Justo todos los días y no puede viajar. Te la va a dar al tipo al que vos le pongas el voto. Entonces, atento, argentino y argentina, en la próxima elección, ¿a quién le ponen el voto?
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. quedara, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Ustedes, Cargiglione, la chica cine.
Muy buenas noches, Carla querida.
No sé, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Sigue en Italia ella.
Sí, sí, nunca mejor dicho, buenas noches, ¿no?
¿Qué hora es allá, Carla?
Son las 11:30
de la noche. Que lo que te debe estar pagando la producción para que nos atiendas a las 11:30. Además del pasaje, te pagó el pasaje, me imagino, la producción, ¿no? Mínimo.
Sí, obvio.
Ah, está bien.
Obvio, mínimo.
¿Cómo andas, Car? ¿Cómo anda Europa? Decime algo lindo. Me quiero ir a Europa a vivir. Quiero ir, no sé, 6 meses. ¿A dónde me aconsejas ir?
Y
Y la verdad que yo acá en Italia estoy muy contenta, es un clima divino.
España, Italia.
Claro, sí, el calorcito, ¿no?
Ay, sí, el sol es divino, sí. Vos soy estás, fanática del verano.
¿Tenés costa ahí donde estás o en qué ciudad estás?
Estoy en un pueblo a 20 minutos de Génova y sí, es costero, así que tengo una playita acá que ya la estoy sintiendo.
Qué envidia.
Ahora está bastante feo, pero la verdad que es muy, muy lindo.
¿Y extrañas algo de acá o no extrañas a nadie?
Sí, obvio, extraño a mis amigas, a mi familia.
Ah, bueno, está bien, menos mal. capaz que están escuchando y quedás bien. Escúchame, ¿qué tenés para recomendarnos? Porque debes estar bastante viendo bastante Netflix y películas, me imagino, ahí, ¿no?
Sí, estoy metiendo un poco de todo, la verdad. Viste un poquito de alguna serie italiana y otra por ahí más de afuera, pero para practicar el idioma, que todavía soy un queso.
Ah.
Pero bueno. El otro día vi una película que tenía bastante pendiente, que está en Amazon Prime, se llama Animales Nocturnos, no sé si la vieron, no. Pero ya tiene un par de años. El elenco la verdad que es espectacular, son los actorazos, los principales son Jake Gyllenhaal, que es el de Secreto en la Montaña, y Amy Adams, que es la colorada de La Llegada.
Perfecto, sí, perfecto, La Mujer en la Ventana.
Y este es como una medio de suspenso o drama donde hay una historia adentro de otra, porque va en líneas paralelas, ¿no? De la relación de ellos cuando empezó y luego cuando ya están separados más de grandes y no se ven hace muchos años, y a ella le llega un manuscrito de una novela de él. Entonces vemos la historia del manuscrito, o sea, de la novela, y la historia de la vida real, lo que sería la vida real. Entonces es bastante atrapante cómo van en estos dos caminos en paralelo. Y la verdad que esto no es spoiler, es un aviso, es de esas películas donde al final vos te quedás analizando todo lo que viste, sucedido, porque si bien no es un final abierto, tampoco está encerrado, como claro, que te deja algún par de cosas a tu interpretación. Entonces, a mí me gustó bastante en ese sentido. Es un poco fuerte, ¿no?
Sí.
Pero está bueno. Esa está en Amazon.
Muy bien. Muy buena. O sea, esa la recomendás como para... para tener miedo, para pasarla lindo, para estar acompañado, ¿cómo es?
No. Para pasarla lindo no es, pero es, viste, cuando... Pero a veces estás en la sintonía de querer ver algo así como que te quedas como hipnotizado a la tele y viendo, no sé, la verdad que es una historia bastante fuerte, ¿no? Así que si estás para un drama o un suspenso,
estás ideal. Claro.
Es por acá.
Y también...
Sí, Animales Nocturnos.
Lo de la entrega de los Oscar siguió dejando que hablar, ¿no? Porque la renuncia de Will Smith, ¿no? A la academia, ¿no?
Sí. Bueno, sí, leí que renunció y... Pero bueno, es como... él renunció a ser miembro de la academia, que esas son las personas que votan los premios.
Claro.
¿No? No es que él de alguna manera está renunciando a su premio.
Claro, no, seguro.
Mucho menos. Y tampoco es que... O sea, a mí me dio como la sensación de que él tomó la decisión antes de que alguien la tome por él.
Claro,
¿no?
sí.
Claro.
Se adelantó a los hechos, digamos.
Claro, no sé si iba a pasar o no, porque también del lado de la academia estaban saliendo a decir que lo habían invitado a retirarse y él no quiso salir y que estaban evaluando la situación. Pero bueno, para mí ya, o sea, en ese sentido de su propio premio ya está entregado, ya lo había ganado. Si te pones a revisar, no sé, a todos los ganadores si hicieron algo malo para sacarles el premio, por ahí no terminas más.
Claro.
Pero la verdad, no sé, era de... Sí, para mí se adelantó porque se lo recomendaron los abogados.
No, sí, para mí es una cuestión absolutamente legal, porque el tipo tiene un problema grande. Todos tienen problemas ahí, ¿viste? Hay demandas, va a haber, puede haber demandas cruzadas. Lo que pasa es que bueno, cada vez queda como que está peor. Con el paso del tiempo fue peor, me parece, sí. Más grave.
Inclusive,
¿no?
Me parece que lo dejó peor colocado el premio de este fin de semana de los Grammy, ¿no? Que fue una... Que fue una mejor ceremonia, inclusive lo dejaron, pasaron un audio, un video del presidente de Ucrania, más comprometido con la situación de la guerra, y entonces como que lo deja como más fuera de foco a los Oscars, ¿no?
Sí, totalmente. Escúchame,
Sí, total.
No, estaba pensando, ¿y cómo está ahí el mundo artístico en Europa? ¿Cómo conoce, viste, se mueve así, la gente va al cine, hace esas cosas? No, todavía. La calle, ¿cómo lo ves?
En el pueblo estoy todo, no hay cine, así que me tengo que ir hasta Génova para ir al cine, y algunos me dicen que no hay subtítulos acá. Así que espero que alguno con subtítulos encuentre, porque si no me muero.
Pero bueno, para practicar el italiano,
claro, te viene bien eso, ¿verdad? Bien.
No, y no sé qué voy a hacer, pero bueno, pero sí, hay mucho movimiento, yo veo muchos carteles de obras de teatro, de shows, así que en ese sentido hay mucha vida. Ya acá, a partir del 1 de abril, no piden más el Green Pass o el visa en varios lugares, y si todo sale bien, el 1 de mayo ya no piden nada, ningún tipo de pase sanitario. Así que ojalá.
Claro, porque ahí sería hasta volver a... Y no, claro, con el calor además siempre afloja los contagios. Así que, ¿alguna otra cosa más para tu público que te ama, Car?
Ay, tengo unas... salió la tercera temporada de la serie de Netflix, Afterlife, que la protagoniza Ricky Gervais, que es el comediante que hablamos la semana pasada, que siempre hacía de host en los Oscars, un gran comediante inglés.
Perfecto, seguro. Perfecto.
Bueno, él protagoniza esta serie, es la tercera temporada que sale, es muy cortita, de muy pocos capítulos, de media hora, y en esta serie, que la verdad que la recomiendo, pero 100%, y de para todas las personas de cualquier edad, a él se le muere la mujer, y es como él vive su vida después de ese hecho que lo deja de cama. Y nada, él vive en un pueblito de Inglaterra, los típicos que son muy, muy chiquitos y tienen
todos
grupo
prolijos,
de
todos
trabajo.
Prolijos, sí.
Tiene su perra que la acompaña a todos lados, que es divina. Y bueno, como que él va transitando todo esto, y la verdad que hay muchos comentarios de mucha gente que agradece a la serie y a él porque realmente los ayudó a superar duelos y bueno, situaciones difíciles, que la verdad que
también la recomendamos.
Es espectacular. Yo las primeras temporadas las vi, me acuerdo que las vi con mis papás, y también súper enganchados, la verdad que...
Eso es más familia, eso es para grupo familiar, no para verlo solo.
Sí,
para
estar con él. Es el humor inglés, claro. Así sarcástico, más crudo, y también tiene partes que te llorás, yo lloré, pero bueno, por ahí hay gente más dura que no llora tanto como yo.
Yo soy llorón, bueno, igual también.
La verdad, ¿no? Que me encanta.
Yo soy llorón, me gusta llorar. Pero si hay gente, no, pero si estoy viendo una peli, puedo llorar hasta con, no sé, con cualquier cosa.
Es distinto. Cuando estás viendo algo solo, que cuando estás viendo acompañado. Yo, cuando si estoy con alguien, por ahí no lloro. Pero si estoy sola, no sé, porque debe haber algo ahí que...
Y bajas la guardia, bajas la guardia, simplemente es eso.
Bajas la guardia, claro. Yo como un poco de chocolate, sí. Tomo un café y voy llorando. Bueno, Car, qué lindo escucharte, te extrañamos. Voy a pedirle a la producción si nos pagan un viaje acá para ir a...
Sí, te vamos a visitar.
Sí, al Mediterráneo. Te mandamos un beso. Te mandamos un beso enorme y te estamos esperando con los brazos abiertos.
Muchas gracias, Car.
Chao.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias. Con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Terrible, vos sabés que tengo un poco de bronca, che, porque la escucho a Car y digo... yo soy italiano, viejo. Yo tengo mi pasaporte italiano ya.
¿Cómo no italiano ahora?
Soy turco-italiano.
Turco-italiano.
Italian-Turkish-Argentinian. No sé. Vos, Martín...
tengo sangre italiana de Napoli, me parece que es, de parte de mi madre. Sí.
¿Y tenés el pasaporte?
Yo no tengo pasaporte.
Pasaporte.
Somos fuori. ¿Vos, Juan Manuel Celdeiro?
100% argento.
No, ya sé, todos somos 100% argento, pero ¿tenés alguna chance de...?
Tengo sangre española e italiana.
¿Y cerebro?
Y cerebro alemán.
Sí, me imagino.
Bien ahí.
Ale, vos sos un simple argentino, no sos multi...
No, bueno, no, pero tenemos el... gracias a Dios tenemos la ciudadanía... europea e italiana.
Ah, muy bien. Sí, bueno, vamos juntos, podemos ir a Qatar a todos lados. En 30 segundos, no, ni siquiera 15 segundos, está con nosotros el detective de canciones. Qué grande el detective de canciones. Me encanta. Vos sabés que me dijeron que me van a dar el honor de tocar guitarra un día con él.
¿En serio?
Pues un tipo muy... el detective de canciones, viste... Acá son todos estrellas menos nosotros. Yo estoy explicando cómo es. Eso, los tipos, viene el gourmet del fin del mundo, abre un Instagram y a los dos días tiene 200 seguidores. Viene el detective de canciones, abre el Instagram. ¿Vos seguís al detective de canciones, Tincho? Me imagino que sí.
Por supuesto, y cada día aprendiendo cada vez más cosas.
Juan Manuel, ¿vos seguís al detective de canciones?
Sí, señor.
Acá son todos estrellas, ¿viste? Enseguida se abren su Instagram, tienen su grupo de fans y después no dejan de dar bola, los contratan. Ahí está. Con ustedes Rubén Carabelo, el detective de canciones. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo andás?
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cambio y Fuera.
¿Cómo andás, Rubén? Acá se va a pudrir todo porque me están debiendo. Yo te voy a decir, voy a justiciar a Claudio. Ya, la próxima digo el apellido porque sí. Me está debiendo la cortina del detective de canciones. Y yo soy un locutor. Yo soy
la famosa cortina.
No, yo soy un locutor oficial, ¿viste? Pero...
¿querés dejar el lugar a...
Claro,
que está oficializado acá.
Exacto. ¿Cómo andas, Rubén, querido? ¿Qué contás?
Todo bien, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Bien. Bueno. Qué lindo cómo se te escucha la voz. ¿Estás contento? ¿Ganó River? ¿Qué pasó que están dando contento?
Ganó River.
Es así. Funciona. Yo lo conozco. Él está más contento por el empate de Arsenal. No. Sí, lo conozco.
Nunca nos pondríamos contentos por eso.
Lo conozco desde los 9 años. Este tipo está más contento. No. Disfrutó más. Decime la verdad, ¿qué disfrutaste más? No. ¿Disfrutaste más el gol de quién, de Arsenal o el gol de Pirulo de River?
Definimos.
Puede ser que haya disfrutado un poco que hayan sacado del medio.
eso puede ser.
No, lo que disfrutamos mucho el gol de Simón, que fue el primero de este chico que sale de las divisiones inferiores y se estaba muy esperado y realmente hizo un partidazo y mojó, como diría.
Igual River tenía ese privilegio, ¿no? De hacer un gol sacando el medio, ahora ya no lo tenemos más, bueno.
No, olvídate. Bueno, ¿en qué andamos, Rubén? ¿Qué tenés para nosotros?
Hoy, sinceramente, antes de arrancar, quería contestarle a unos amigos que han escrito a @detective de canciones en Instagram.
A ver.
Me han hecho una consulta, sobre todo por el martes pasado, que hablé de un tema que se llama Vete de mí, un bolero que escribió los hermanos Espósito, escribieron, en donde fue un éxito total. Te había dicho que Fidel Castro era fanático de ese tema, fue una absoluta revolución en Cuba, ese bolero. Y hay un corto, esto es la respuesta que le voy a dar al oyente. Hay un corto que están dando en Cinear, que se lo recomiendo, que se llama Vete de mí, justamente, dirigido por Alberto Ponce, donde habla Virgilio Espósito sobre el tema y cómo se terminó siendo un éxito total. Eso me lo recomendó mi amigo Matías Ricardi, un director de cine, así que bueno, nada, le mando un saludo a Matías y vean ese corto que es muy bueno porque realmente ahí habla de la composición de este tema. Venían hablando de los 40 años de la guerra, ¿no? De toda guerra es absurda.
Por supuesto.
Pero bueno, creo que si me dejás opinar un poquito, ahí
obvio,
yo creo que
todo,
tenemos la herida abierta. Yo siento que la generación mía, que teníamos 15, 16 años, hoy te estaba escuchando,
sí.
Estabas ahí en la parada del 75.
Sí.
Yo tenía a mi hermano Gustavo, que estaba a punto de ir a las Malvinas, incluso estaba haciendo la colimba en ese momento, él tenía 18, así que en la familia y en casa estábamos todos medios preocupados, y bueno, finalmente no llegó a ir, pero bueno, nos tocó a todos muy de cerca, incluso siempre me acuerdo de la rural yendo a armar cajas y las cosas que hemos mandado para los soldados que nunca llegó, ¿no? Bueno, broncas que quedaron
en
nuestra época, ¿no?
Sí, tal cual, sí.
Pero bueno,
porque se movía, cuando Rubén cuenta eso, en realidad lo que pasa es que hay toda una familia, hay un montón de cosas que vos lo contás, bueno, las cajas que no llegaron, que yo atrás hay un montón de gente que fue, que juntó, que rezó,
claro,
que
sí.
Mil millones de historias mínimas que hacen a la historia grande también, ¿no? Y digo yo, bueno, son cosas.
Sí, tal cual. Sí. Así que bueno, hoy trajimos un tema relacionado
a Malvinas.
Sí, con Malvinas, incluso el autor del tema. Es uno de los pioneros del rock nacional, Raúl Porchetto.
Sí,
Raúl Porchetto, incluso te digo, miren qué pionero que es, que saca un disco en 1972, él nace en 1945, ¿no? El 15 de noviembre, y en 1972 saca su primer disco que se llama Cristo Rock, que lo toca con la banda de la Pesada de Billy Bond.
Exacto, perfecto.
Y en teclados estaba un muy joven Charlie García, 21 años.
Wow.
Así que ya de esa altura...
De esa Charlie época tocaba, se conocen, claro. Sí.
Prometedor, ¿no?
No, pero Porchetto sí, era... Sí. Porchetto es un grosso también.
Sí, pero son, Charlie García, prometedor de 21 años.
No es Charlie García, pero es un gran músico también, Raúl Porchetto.
Claro, pero sí. Fíjate, bueno, los músicos con los que se rodea Porchetto, y en 1976... integra el grupo acústico Porciujieco. Para los que no
Porchetto,
saben,
Porchetto estuvo en Porciujieco, claro, Porchetto,
claro,
sui generis,
Porchetto
claro,
sui generis, es por sui, es de sui generis y Gieco, bueno, o sea, obviamente de León Gieco.
Claro, qué boludo.
Pero también lo integraba María Rosa Llorio, era la primera cantante de rock.
Claro.
Que en ese momento estaba con Charlie García, ¿no?
Bueno, creo que María Rosa Llorio es la mamá del hijo de Charlie también, ¿no?
Exactamente.
Tiene un hijo, los dos, sí.
Sí. Así que bueno,
estaba pensando, hago un paréntesis, así como Porchetto se juntó con Charlie García, o sea, buscó al mejor, nosotros buscamos al gourmet del fin del mundo, al detective de canciones, o sea, nosotros los descubrimos a ustedes y después ustedes levantan
vuelan
vuelo
solo.
Y nos dejan, nos abandonan, pero bueno, ya estoy abriendo el paraguas.
Bueno,
vos sos,
te digo
vos
que
sos nuestro Charlie, de... sos nuestro Charlie García, Rubén, es así.
Sí. Igual te digo que hay que reconocer que la carrera de Porchetto es impresionante. Yo no sabía que había vendido tantos discos, que había sido tan exitoso. Investigándolo un poco, te digo que está entre los más vendedores de la historia de la música.
Me sorprendés, No,
sí,
no, yo
sí,
tampoco
sí.
Pensaba eso. Mirá vos.
No, discos exitosos así, tipo, viste, Reina Madre, por ejemplo,
600.000 discos vendió Reina Madre.
Sí, o por ejemplo, viste, cuando sacó Bailando en la Vereda, ¿se acuerdan?
Cierto, Bailando, tenés razón, ese es un tema, eso también fue un exitazo.
Un hit,
todo hit. Mirá vos, es verdad, esos dos temas son... Pero bueno, no imaginé que vendía tanto. O sea, Charlie debe tener millones de discos vendidos.
Sí. Lo que pasa es que bueno, Porchetto siempre fue muy de perfil bajo, ¿no? Entonces, digamos que en un momento se retiró, como que en plena viste, éxito total, como que, no sé si, digamos, se tomó como varios años sabáticos, viste, o no se bancaba mucho la fama, bueno, un poco de todo eso, y bueno, estamos hablando igual de un músico que en 1983 edita Reina Madre, un año después de la guerra,
sí.
Y ahí saca ese tema, justamente con el mismo nombre.
Sí, que fue un éxito importante. Bueno, era un tema sensible y la verdad es que resume muy bien el tema de la guerra, ¿no?
Sí, ahí habla, acuérdense que el tema habla desde el lugar de un soldado inglés.
Exacto, que le escribe a la reina madre, que le escribe a...
Claro,
a
que le escribe a la reina madre diciéndole qué estaba haciendo ahí, ¿no? Que estábamos...
luchando a tantos kilómetros de distancia, que no tienen, exacto, que no saben ni por qué están peleando, ni por qué estoy muriendo.
Claro, es una historia ficticia, y entonces se cuestiona a sí mismo en una carta dirigida a la reina madre. Entonces, de alguna manera, fue muy criticado, ¿viste? Porque decía, justo tenés que escribir una canción...
Claro, ponerse en lugar del inglés, digamos.
Claro, pero sinceramente, si uno escucha la letra... habla muy de nuestra parte, porque
obvio, diciendo, es contrafáctica la canción.
Claro, exactamente.
Porque el tipo dice desde Inglaterra, dice, ¿qué estoy haciendo acá? Claro, mil kilómetros, no sé cuántos kilómetros de distancia, muriendo y matando gente que no tiene nada que ver. Eso dice el tipo, está muy bien, para mí me parece muy bueno el tema ese.
Sí, a mí también, y bueno, pero fue prohibido por los militares.
¿En serio fue prohibido?
Fue prohibido.
No me extraña, no me extraña igual. No me extraña que lo hayan prohibido.
En un recital lo apretaron, no sé, un teniente le dijo, no toques ese tema porque te boleteo acá mismo.
No, ¿eso es real, detective?
Sí, es real, y finalmente lo cantó.
Mirá vos.
Pero bueno, estuvo amenazado, pobre, pasó por todas con ese tema. El tema es que... Porchetto decía que cuando escribió el tema escuchaba como una estupidez generalizada los comunicados, números, ¿se acuerdan perfectamente de eso?
Sí.
Entonces decía, bajamos un avión y lo decían como si estuvieran ganando 2-1.
Claro, es verdad, eso es cierto también, está armado así.
Me acuerdo que lo veíamos como un partido de fútbol, decía él.
Y bueno, es un artista.
Era una locura, ¿no? Porque sí. Justamente era David contra Goliat, ¿no?
Él era, y bueno, si en el 75 sacó su disco, probablemente de 82 tendría 27, 28 años. 30, ponele, por decirte algo. Porque si Charlie García tenía 75, tenía 21 años, en el 82 tenía 28. Estaban en esa época.
Sí, él tenía más o menos esa edad, sí.
Claro, y le debe haber afectado mucho también eso, ¿no?
Bueno, el tema es que... el tema que vamos a traer hoy no es Reina Madre, uh-huh. Porque bueno, ya lo escuchamos todos alguna vez, y decidí traer un tema que es un estreno absoluto para Cambio y Fuera.
A ver, ojo, ¿eh?
Se llama Ayer, Hoy y Siempre.
Me gustó el título, Ayer, Hoy y Siempre, y no lo conozco, ya te digo.
Bueno, el tema salió hace poquito, recién salido del horno, lo escribió Porchetto hace unos días, hace poco, digamos, por los 40 años de Malvinas, le dijeron si podía hacer un tema
conmemorativo,
en homenaje a la fecha, y entonces aceptó, y dice que en el medio de la pandemia estaba sufriendo una neumonía bilateral bastante complicada, tomando casi 3 remedios por día, y dice que le empezaron a caer todas las imágenes de lo que dice en la letra. Entonces, vamos a escuchar de Raúl Porchetto, Ayer, hoy y Siempre.
Qué grande.
Gracias, ¿eh?
Gracias, detective.
Adiós.
Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan. Si quieren venir, que vengan.
Eran chicos recorriendo el chicos dejando el hogar. Eran pibes jugando en el pueblo. Eran pibes peloteando en paz. Eran chicos subiendo a camiones. Eran chicos llevados al mar. Eran madres que los esperaban mucho antes de verlos zarpar. Eran pibes llenando trincheras junto a la bandera que volvía flamear. Algunos volvieron, volvieron a casa. Otros se nos fueron hacia el más allá.
Porchetto, ¿te gusta a vos la voz de Porchetto? Tiene sí. Una cosa, un timbre, un registro muy particular, un timbre muy particular.
Finito, digamos, ¿no?
No, ¿cómo? Tiene como, le pone esa intensidad. ¿Vos conocés a Porchetto?
Lo conocía, pero muy poco, estaba diciéndole acá que más Charlie García, quizás algunos temas. De
Bailando en la vereda, sí, lo conocés.
¿Sabes que no me suena el nombre? Bailando en la vereda.
Después ya no me van a hacer cantar ahora, pues me van a retar. El detective de canciones viene para acá y me faja.
Lo de inglés tengo bastante, no te voy a estar cantando.
No, pero es en castellano esta. ¿Vos lo conocés a Porchetto, Juan Manuel?
No lo conocía.
¿Qué escuchás vos? Desafíale al detective de canciones.
Y escucho música, mucha música de los 80 y los 90.
Elegante, ah, escuchás vos.
No, te juro.
¿Es cierto lo que se comenta que aprendiste el abecedario con elegante?
Lo aprendí hace uno o dos años. Pero antes de elegante.
¿Cómo me gustaba elegante cuando enseñé el abecedario? Vos te conozco, sos del palo de elegante. No. ¿Estoy viendo? Sí.
Sí. Desafío al detective.
A ver, desafío al detective.
Con un artista.
Pero háblale al micrófono. Pues,
Rod Stewart.
¿Rod Stewart?
Ya.
Sí.
¿Te gusta Rod Stewart?
Sí, me encanta.
¿Qué canción?
Y I don't want to talk about it.
I don't... Paloma, volvé. I don't want to talk about it. Repeat with me. I don't want to talk about it.
Por ejemplo.
¿Vos, Alex, cómo decís?
I was out back.
¿Vos, Ticho, hablas inglés?
I don't want to talk about it.
Mejorando.
Estaba memorizando.
Está mejor.
Otra vez, for the first
yo
time.
Creo, ¿sabes quién debe, first time. ¿Sabes quién debe pronunciar bien?
No me le hagas sentar a Ricardo Pinera acá porque...
Mira cómo me mira.
No, I don't talk about it.
I don't wanna talk about it.
¿Cómo decís Wimbledon?
Wimbledon.
No es Wimbledon, como decís vos. Claro, es Wimbledon.
No es Wimbledon.
Augusta Mayor.
Yo sé inglés, pero bueno, estaba memorizando la.
Nosotros, el detective de canciones, no sé si lo llegó a tener, pero acá hay varios que tuvieron de profesor. Tuvimos un profesor de inglés bastante heavy en el La Salle School. La Salle School. Bueno. Qué grande es La Salle, ¿eh? La Salle. ¿Vos a qué colegio fuiste, Tincho? Porque acá.
Yo fui al.
Tenemos un tipo,
sí.
Un marianista.
Marianista.
Que es un colegio.
Si le habré ganado a La Salle.
Jamás en tu. Vas a ganarte.
Si lo habré ganado.
¿Vos, Ale, a qué colegio fuiste?
A Jorge Newbery School.
Nosotros a La Salle School, ¿y vos?
Yo fui al St. Brendan's.
Ah, bueno, vos deberías grandes. Hablar bien inglés.
No. Bueno, sí, hablo.
Do you speak English? Vos,
speak English, Wimbledon.
Acá hay una sola Very pregunta. Difficult. Vos, las series, las películas, ¿las ves subtituladas o no?
Las veo subtituladas, sí. Subtituladas, pero las puedo no ver subtituladas a menos que sea, viste, el otro día fui a ver una película, Belfast, que es irlandesa, sí. Y traté de hacerme el canchero a ver si la podía seguir, pero el irlandés es un acento muy diferente, cerrado. Claro, sí,
no, yo no veo subtitulado, yo escucho. Porque ves todas películas españolas. vamos, mirá lo que tengo que escuchar. En un ratito viene el gourmet del fin del mundo, Tomás Fulop, que arde.
Aparte que me dijo que tiene algo especial.
El goulash pegó fuerte.
Sí, pegó fuerte.
Pegó fuerte el goulash. Y la historia de Hungría pegó fuerte, sí. También. La gente se emocionó. En un 5 minutos, 10 minutos, el gourmet del fin del mundo.
Cambio y fuera. La realidad sin interferencias.